mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte dubstep, escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, el programa número 12 de esta sexta temporada. Estos programas que los venimos haciendo en el medio de la cuarentena, una cuarentena que se va extendiendo, que genera diferentes problemas, ¿no? Ya nos viene afectando un poco el humor, pero estamos en el momento de que se venía previendo, que es esto de del pico, con casi 1.500 contagiados por día, ya en la última semana subiendo a 2.000, aumentan los fallecidos, y el presidente hoy estaría anunciando un retorno a una fase, a la fase 1. Lo que pasa que después de tanto tiempo es difícil, porque la situación económica, ya veníamos de un año muy malo, de últimos años donde no hay creación de empleo. La situación económica se va agravando, entonces entre la salud y la economía muchos trabajadores se encuentran con la necesidad de salir a buscar el mango, y el tema de la cuarentena se hace complicado. Pero nosotros estamos acá. Cuando veníamos pensando hacer arrancar el año, nos encontramos con la sexta temporada. Nos encontramos con la cuarentena y nos planteamos el desafío de que igual había que hacer el programa. Hoy va a ser un programa diferente, estamos con algunos problemas de conexión, así que no va a haber un diálogo fluido ahí con los compañeros que me acompañan haciendo Quiero Retruco, sino que van a participar en modo de columnistas. Pero antes de eso, antes de presentarlos, te cuento que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar, ahí nos podés dejar tus mensajes. Se escucha todos los días el programa entre las 13 y las 15, las 19 y las 21, el programa grabado, y también va el programa de los chicos de Abrazo de Gol, que también a partir de un gran esfuerzo ahí de José, Clelia y Rocky, a los que le mandamos un abrazo, también con este desafío hicieron el programa, y muy interesante, también suena todos los días. Tenemos un Twitter que es @radioretruco, tenemos un canal de Facebook, una página de Facebook que es quiero.retruco.radio. También tenemos un YouTube que es el canal de Quiero Retruco. Ahí vas a poder escuchar las diferentes entrevistas que hacemos a lo largo del programa. Una aplicación que te la podés bajar, así que te escuchás la música de la radio, los diferentes programas, y tenés ahí para escucharnos todos los días desde el celular. Y después un teléfono, el 011-2110-4854, que en este momento no está funcionando porque precisamente estamos haciendo el programa cada uno desde su casa. Por un lado, Oscar Muñoz desde Mar del Plata, Sabino Ledesma está en Ciudad de Buenos Aires, en Villa Pueyrredón, Ramiro Rey Méndez en barrio en Recoleta, y como siempre nos opera Carlitos Scali desde el barrio de Saavedra. Así que también te quería contar que como estamos con temas de algunos problemas de conexión, las entrevistas también van a ser grabadas. Le pedimos ahí a los compañeros y a las compañeras que nos manden un audio contando sobre la situación. En un ratito te voy a contar a quién vamos a estar entrevistando, pero va a ser en un formato diferente. Te cuento que la semana pasada, el sábado precisamente, hubo una conferencia muy interesante a través de una de estas nuevas redes sociales de comunicación, donde participaron más de 100 personas, porque se llegó al límite de 100 personas y mucha gente se quedó afuera, porque estuvimos hablando de este proyecto estructural que es la Marcha al Campo. participaron Marta Riola por Cuidadores de la Casa Común, el presidente de GECOFE, Juan Manuel Rossi. FECOFE es la Federación de Cooperativas, la Federación de Cooperativas Federadas Limitada, en el medio de que había una movilización importante contra lo que se fue impulsando desde los medios de un supuesto avance contra la propiedad privada, pero enmaquillado en el tema de Vicentín. Entonces, nosotros estuvimos hablando un poco de la marcha al campo. Rubén Famá, por el Centro Cultural Roberto Carri, estuvo contando específicamente qué significa la marcha al campo y la posibilidad de generar trabajo genuino, de calidad, decente, y que haya un nuevo modelo productivo. Este proceso el proyecto de la marcha al campo necesita de la participación del Estado principalmente, y daría mucho trabajo no solo a viejos productores que se han ido expulsados del campo, sino a diversos profesionales, porque es un proyecto integral. Primero hay que hacer un censo, después hay que hacer viene con un proceso de formación y de capacitación para después poder empezar a pensar en la instalación de viejos productores que han sido expulsados de la tierra para participar en hacer un proyecto productivo en el cual se requiere de una necesidad de tierra, en la marcha está planteado paso a paso cómo hacer para que se lleve adelante y funcione. Y fueron muy interesantes las participaciones. Por un lado, Marta Riola, te contaba ahí lo de Rubén, te cuento que Marta Riola hizo un reconto histórico, nombró a viejos compañeros en toma de tierras en el conurbano bonaerense, como por ejemplo Agustín Ramírez, y también de lo que vienen haciendo ellos desde Cuidadores de la Casa Común y apuntando también a la marcha al campo. Estuvo Juan Manuel Rossi, como te contaba recién, apoyando este proyecto que está teniendo, primero se está discutiendo, se le está dando visibilidad, y él contaba como presidente de la Federación de Cooperativas Federadas Limitadas que es una necesidad ética de que se plantee un modelo de producción diferente. Hizo alguna referencia a lo que fue la movilización y también contaba esto que fue importante, de que cuántos intereses hay en juego cuando se habla de Vicentín y del ese llamado campo. Así que fue muy interesante, nos los podés pedir, nos escribís y te mandamos la conferencia, que es para que no te la pierdas. Vamos a ir hablando a lo largo del programa, también vamos a ir ampliando un poco sobre esto. Y justo hoy, leyendo un poco, buscando información sobre la FECOFE, hacían un recuerdo ahí en su Twitter, porque es un nuevo aniversario se cumplen 108 años del grito de Alcorta, y me tomo el atrevimiento de leer el comunicado de ellos, ¿no? Dice: la revuelta de chacareros arrendatarios inmortalizada como grito de Alcorta fue la respuesta organizada de los explotados por la angurria terrateniente. Expresiones de un poder concentrado que hoy cambia sus formas, pero no su amañada apropiación del trabajo de los agricultores. La lucha de quienes trabajan la tierra continúa vigente en cada avance hacia su uso y tenencia con justicia, equidad e inclusión. En cada cooperativa que organiza democráticamente su producción y que la transforma, en el cuidado del medio ambiente, en cada alimento sano que llega con precio justo a los consumidores. Así que ahí estaba el recuerdo de los compañeros de FECOFE respecto a un nuevo aniversario de eso que fue el grito de Alcorta. Como te contaba al principio, hoy mis compañeros no me acompañan, no están en vivo, sino que van a hacerlo a través de la presentación de sus columnas. Así que vamos a ir a la primera, en este caso la de Oscar Muñoz, que desde Mar del Plata nos cuenta un poco sobre el papel de los medios en el medio de la cuarentena y esta esquizofrenia que se ve cuando se lee y se miran los medios. Así que ahí va la columna de Oscar Muñoz.
Asistimos una vez más a este fenómeno de esquizofrenia o histeria que practican los medios y los comunicadores de noticias. Nada ingenua, por cierto. Tan ávidos de noticias, de último momento, de alertas para rellenar este especial coronavirus que vivimos las 24 horas del día desde hace ya casi un centenar de jornadas. Y se nota esta esquizofrenia en aspectos domésticos, como la cuarentena, cuando se reclama, se exige, o también se implora a veces, apelando a argumentos sensibleros, casi humorísticos, si no estuviéramos viviendo una tragedia, la apertura de la cuarentena que tantos daños psicológicos estaría causando y está causando en la población que la padece. Y a la vez, cuando se producen episodios, como la salida masiva de los runners, juegan a espantarse, a agarrarse la cabeza, a indignarse, a posar de vuelta el dedo acusador sobre lo que está ocurriendo en este momento en Palermo, y cuando en realidad se trata de una consecuencia lógica de lo que reclamaban tan airadamente. Acá también quiero plantear una posición equidistante de ciertos espacios del campo nacional y popular o del progresismo, que se apresuraron a estigmatizar a estos vecinos de Palermo que salieron a correr una noche como si residir en Palermo fuera sinónimo de neoliberalismo o los runners fueran una especie de avanzada de la antipatria entreguista. Independientemente del rango socioeconómico que detenten los runners que salieron a correr por Palermo, sería absurdo pensar que todos votaron al PRO o adscriben a una política neoliberal. Es más sensato pensar que son vecinos de Buenos Aires, vecinos de ese barrio y de barrios adyacentes, que ya tienen las gónadas y los ovarios llenos de sus parejas, de sus hijos, de sus mascotas y también de los comunicadores sociales, que justamente son los que los apabullan con este tipo de propaganda y de mensajes. Son los mismos comunicadores que representan a ciertos sectores que durante 4 años asistieron a otro tipo de peste y pandemia sin mayores cuestionamientos. Acá tiene que ver con el reclamo también airado que se hace para finalizar la cuarentena y reactivar la economía como si la economía dependiera de la apertura de los lavaderos para perros. En este aspecto aparecen también los cuestionamientos airados cuando se trata de llevar adelante políticas determinadas que tiendan a cambiar, a modificar o a cuestionar el status quo. Hablamos, claro, sí, del caso Vicentín, que ya mereció el repudio, la condena unánime, como si una medida legítima de un gobierno convirtiera automáticamente en un camino asfaltado hacia Venezuela, porque siempre es Venezuela cuando no es directamente la vieja Unión Soviética. Y lo mismo ocurre con el malogrado, queremos creer que no, impuesto a las mayores riquezas del país, que también merece la condena unánime, el espanto de las mentes bien pensantes. Y en realidad lo que está en debate, lo que no se quiere mostrar, es que se trata de este dilema que tantas veces hemos planteado en este espacio. El dilema o el desafío es: ¿quién paga la crisis? ¿Quién paga la crisis? ¿Quién paga los platos rotos de esta crisis que se arrastra y que ha tenido con este episodio imprevisible un agravamiento extremo? El dilema es: ¿quién paga la crisis? ¿Los que ganaron siempre y nunca reparten nada, o los que producen la riqueza y solo a veces, en contagotas, pueden alcanzar algún beneficio? Pero de eso no se habla.
Y ahí, después de lo que nos contaba Oscar Muñoz, al que le mandamos un abrazo ahí en Mar del Plata, donde debe estar avanzando el frío de invierno, vamos a ir con la columna del compañero Sabino Ledesma, que nos va a estar contando un poco sobre inflación y desempleo y cómo está pegando el bolsillo de los trabajadores y un aumento incipiente del desempleo. Así que ahí, para que lo disfruten, la columna del compañero Sabino Ledesma.
Bueno, Jero, muchísimas gracias. Saludo para vos y para todos los oyentes que nos acompañan semanalmente. a uno por ahí le gustaría dar noticias, no, bueno, mejores, pero lamentablemente en estos tiempos que corren no abundan, sino que por el contrario escasean. En tal sentido, el INDEC dio a conocer la encuesta permanente de hogares, que abarcó el primer trimestre de este año y el desempleo aumentó al 10,4% de la población económicamente activa, ¿no? Esta cifra es la más alta desde 2006, mismo periodo, para que dimensionemos hace cuántos años no estábamos tan mal. A su vez, la encuesta confirmó los mismos datos que mostrara, tiempo atrás, el Ministerio de Trabajo. Se acumularon 28 meses consecutivos de disminución del empleo registrado, que esta obviamente es una cuestión que tratamos sistemáticamente en el programa, ¿no? La pérdida de empleo de calidad, el aumento de trabajadores autónomos, que está contratado con el eufemismo en este posmoderno, en este capitalismo posmoderno, sé tu propio jefe, ¿no? Y el empleo no registrado. En tal sentido, el mismo informe indica que en comparación con el mismo periodo del año pasado, los puestos laborales formales descendieron en 210.000, mientras que el trabajo informal se elevó a 366.000 nuevos puestos. Este 10,4% del que hablaba al principio, es decir, el desempleo, representa un universo de 2 millones de personas, que se le suma al periodo del año pasado, que siempre, obviamente, estos informes son comparativos para tener un parámetro, se le suman 87.000 personas más que el mismo periodo. A su vez, el informe mostró, como no podía ser de otra forma, una baja del PBI del 4,8%. El PBI se ve afectado por la profunda recesión que nuestro país sufre hace ya más de 2 años, que sí, esa es una pesada herencia del macrismo, y por el inicio del aislamiento obligatorio de la pandemia. Se prevé que para fin de año la caída va a ser de un 9,5, lo cual lamentablemente, y es una perogrullada, pero hay que decirlo, se va a traducir en más desempleo. Como si fuera poco, también salieron informes de consultoras privadas que indican que la inflación en lo que respecta exclusivamente a los alimentos, que es lo más importante, llegaría hasta un 48% a fin de año. Los supermercados están presionando por un aumento general y por la actualización del programa de precios máximos que arrancó a inicio de este año, que abarcan aproximadamente a más de 2.300 artículos de primera necesidad. Para colmo, como si fuese poco todo esto que estoy mencionando, o sea, una más pálida que la otra, las negociaciones paritarias están virtualmente paralizadas para la gran mayoría de los sectores, perdón, y encima con el aval del gobierno, luego de que así lo dijera el ministro de Economía y el jefe de gabinete en el ciclo de charlas presupuesto 2021 iniciados a fines de la semana pasada. Lo que tienen pensado para reemplazar las paritarias, al menos en estos meses, es un esquema de aumentos fijos a partir de julio. Hay que ver si son remunerativos o no. Veremos qué postura tienen los sindicatos. Ya hubo quejas en ese sentido y Moyano salió a pedir paritaria normal, como debe ser, ¿no?, un dirigente sindical. Tengamos en cuenta que los datos que dimos de este informe del INDEC, no de la inflación, que es para fin de año, son en base al primer trimestre de este año. Es decir, que de la cuarentena solo entran en este estudio los últimos 10 días de marzo. En tal sentido, el panorama económico para el segundo trimestre es sumamente crítico y quizás, no sé si logramos dimensionar la crisis socioeconómica que estamos viviendo y que por sobre todo se avecina. Recordemos que hace un mes, en este mismo programa presenté el informe de la UCA que analizaba los 2 primeros meses de la cuarentena y que daba como resultado que solo en el conurbano ya se había perdido 500.000 nuevos desempleos. Así que el gobierno la tiene complicada, la clase trabajadora más, pero bueno, el gobierno va a necesitar de mucho coraje para tomar medidas estructurales. Lo de Vicentín va en ese sentido, veremos la gestión, cómo está orientada, porque una estatización por sí sola no es algo positivo. Es positivo si está en función de los intereses del pueblo, ¿no? Y bueno, además de coraje, va a necesitar mucha creatividad para lo que viene. Así que bueno, un abrazo, Jero.
Después de haber escuchado la columna de Xavi, al que le mandamos un abrazo, te recuerdo que nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar, que estamos haciendo un programa diferente porque estamos con algunos problemas de conexión de internet. Así que vamos a ir al primer tema musical, como siempre elegidos por Tape, donde la verdad que siempre elige muy buenos temas. Así que ahí va el primer tema de este programa número 12 de esto que es Quiero Retruco.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Ya juzga por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, ya que estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio. Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues
estamos en...
¿Algún deseo en especial para este año?
¿Algún deseo en especial para este año?
Todos mis deseos son para la Argentina, no son para mí. Son para la Argentina, por favor, que se arregle todo de una vez, que dejen de hablar de la pobreza. Y si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que, no sé, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas, qué sé yo, cosas, qué sé yo, cosas.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro, muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre envido.
Se nos fue hace poco Pau Donés, que eligió estar al frente de una banda, Jarabe de Palo, para desarrollar toda su obra artística, que se prolongó durante 3 largas y fructíferas décadas. Y recuerdo su desembarco allá a mediados de los años 90 en Buenos Aires, cuando lo vi obsesivo con el sonido, con todo lo que tenía que ver con la operación técnica para que su banda sonara lo mejor posible, deslindando la tarea de relacionismo público, que era más acorde a la diplomacia, pero él pensaba que la responsabilidad con el público era lo que privaba. Y un detalle que pasó desapercibido en los recordatorios y necrológicas que abundaron en estos días, tenía que ver con la iconografía de la banda y con un tatuaje que él llevaba. Se trataba de una anchoa. Sí, una anchoa. Y tenía que ver con los primeros tiempos de la banda y de su trayectoria, cuando los cajones de anchoa que compraba por unos pocos euros en el puerto de su Barcelona natal eran el medio de subsistencia que había encontrado. Pau Donés nunca se olvidó de sus orígenes, evidentemente. Y acá lo escuchábamos en una canción de su primer material, Grita.
Y seguimos en Quiero Retruco, nuestro segundo bloque. Vamos a ir, bueno, te contaba esto, ¿no? Que no estamos haciendo entrevistas, sino que le pedimos ahí a los compañeros, a los entrevistados, que nos envíen un audio contando un poco sobre la situación en sus barrios, sobre la situación en el laburo, y si aquellos trabajadores esenciales y le están brindando los elementos esenciales para trabajar, ¿no? En este caso, Julio Portillo. Julio es trabajador de la salud del Hospital Simplemente Evita de González Catán, es camillero, es de la Comisión Directiva de ATE La Matanza, es su secretario, está a cargo de la Secretaría de Prensa y Propaganda. Y acá en el audio Julio nos cuenta un poco sobre esto. Interesante, ¿no? Un trabajador de la salud de la provincia de Buenos Aires, se habla mucho de lo que pasa en Capital, pero no en la provincia. Y nos va a contar un poco de la falta de insumos, de las condiciones de salario, de lo que se está viendo en el barrio, que muchas necesidades, y también de algo que es que se incorporaron trabajadores en el mes de marzo al hospital y todavía no han cobrado su sueldo. Así que ahí va el audio que nos mandaba Julio Portillo.
Muy buenas tardes para los compañeros, compañeras de Quiero Retruco. Les habla Julio Portillo, camillero del Hospital Simplemente Evita del año 2004. Aparte, soy integrante, ¿no?, de la Comisión Directiva de ATE La Matanza, secretario de Prensa y Propaganda y secretario gremial de la CTA Autónoma de la zona, ¿no?, del distrito. Quería comentarle, ¿no?, a través de este audio, a la audiencia, a la mesa ahí de Quiero Retruco, ¿no?, cómo estamos trabajando, ¿no?, a 96 días de esta pandemia asesina, ¿no? Desde que arrancó la pandemia hasta el día de hoy, la situación es lamentable, también un poco triste, ¿no?, porque uno recorre el hospital, ¿no?, se pone a hablar con las compañeras y compañeros, que en la mayoría del personal hospitalario donde yo trabajo son mujeres. Y bueno, están trabajando, la verdad, como se dice ahí internamente o en el barrio, ¿no?, a full. Ya tenemos una cantidad de compañeros contagiados, otros, como en el caso mío, esperando el resultado del hisopado, ¿no? Y bueno, el tema de que hoy, como siempre, ¿no?, pasa en el Estado, ¿no?, es una de las peleas que pedimos, que es el tema del salario, que estamos bajo la línea de la pobreza, ¿no?, con este gobierno y, bueno, y los gobiernos anteriores que hemos tenido de patrones, ¿no? En el caso mío, desde que empecé a trabajar, lo tuve a Felipe Solá, a Scioli y a Vidal. Y ahora me toca a Kicillof. Después, con el tema de los reclamos, el primer reclamo, aparte de pedir más insumos, más material para la protección del personal, ¿no?, que cuando empezamos con esta pandemia nos encontramos medio como si estaríamos, como vendríamos de Europa, la mayoría de los abuelos, ¿no?, que vinieron de allá, ¿no?, en pelota. Pero ahora se más o menos se ha cambiado la situación y tenemos ya los equipos para trabajar. No tenemos todo. Los equipos, por ejemplo, las máscaras o esos equipos que se ven a veces por televisión o en las redes sociales, como si fuera un astronauta, el personal en su mayoría no lo tiene. Ahí tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo, de nuestro sueldo, para asegurar la protección dentro del trabajo. Después, con el tema del personal hospitalario, nosotros estamos exigiendo más personal, pero en el mes de marzo ha ingresado una tandita de compañeros de limpieza y enfermería, que hasta el día de la fecha de hoy no le han pagado el sueldo. Ese es el primer reclamo que hoy estamos exigiendo a la patronal, ¿no? Al gobierno bonaerense, que está pasando en el hospital Simplemente Evita y en todos los hospitales bonaerenses y en los centros de salud, que serían los UPA. Y bueno, después el virus arrasó, está arrasando, día a día está creciendo, ¿no? Se ve en los medios y bueno, los anuncios que dan a la mañana temprano desde el Ministerio de Nación. Y bueno, en otro hospital también, ¿no? Desde el personal y desde la comunidad, ¿no? Los vecinos, donde nosotros desde González Catán, Virrey del Pino y La Ferrere, es toda esa zona, esas tres localidades gigantes, ¿no? Del distrito, donde se van a hacer la atención en el hospital, ¿no? Sea por COVID o sospechoso, o por otra patología, otra enfermedad que tiene el vecino, ¿no? Matancero. Ahora ha bajado un poco la cantidad y la demanda por el tema del coronavirus. Yo estuve el fin de semana que me fui a hacer ver, ¿no? Por el andaba con un problema respiratorio y bajó un poco, igual desde que empezó esta cuarentena hice un análisis personal y con otros compañeros y vimos cómo ha bajado, ¿no? El tema de la demanda con otras patologías, otras enfermedades. En el hospital se ha puesto un trailer en la entrada, como un triage, donde primero uno pasa por ahí y después ingresa al hospital, ¿no? Donde se hace el control de la temperatura corporal. Y el barrio, la zona hoy está muy castigada con este tema de la pandemia y la economía. Ahora se empezó a ver, ya hace varios días, la miseria, la pobreza, ¿no? Esos barrios populares, donde organizaciones sociales, políticas, independientes, las iglesias, ¿no? Gente suelta está colaborando, ¿no? Con el tema de las ollas, dándole una mano con la comida, con la ropa. Nosotros lo vemos ahí en el momento, cuando salimos del hospital o los mismos compañeros y compañeras nos transmiten el problema que pasa ahí en el hospital. Más que nada quería hacerle un mini resumen de lo que estábamos pasando en el hospital. Después del hospital hay una comisión de crisis, ¿no? Un comité donde se juntan todos los miércoles cerca de las 11 de la mañana, donde van los gremios, la dirección del hospital y los diferentes jefes de servicio, ¿no? Donde ahí la idea es discutir todo desde el hospital internamente para que buscarle la solución en conjunto. Y el reclamo es, como lo dije anteriormente, primero son los compañeros que ingresaron a trabajar desde el mes de marzo, que hasta el día de hoy no dieron un peso, que estamos exigiendo eso. Después también más personal, porque tenemos gente contagiada, gente con licencia por ser de riesgo, y eso se siente en el hospital, y hay más demanda laboral para el personal hospitalario de todos los sectores, ¿no? Y eso se siente. Y bueno, esperemos que salgamos, ¿no?, de esta pandemia, que la verdad que psicológicamente a muchos compañeros le ha pegado, ¿no? Y uno tiene que estar ahí por una responsabilidad que tiene gremial, y más que nada, aunque uno no esté metido en la comisión de ATE o en la CTA como compañero y y persona, ¿no? Tiene que estar al lado para ver lo que necesita o hacer o algo como a mí también me suelen hacer los compañeros, ¿no? Que en este momento, al estar yo aislado, esperando el resultado, por eso me mandan esos mensajes, esas llamadas para levantar el ánimo, ¿no? Para todos los compañeros. Así que le mando un fuerte abrazo, ¿no? A la audiencia, al compañero José Rey, a todos los compañeros del Movimiento Peronista Auténtico y al programa Quiero Retruco, Julio Portillo, camillero del Hospital Simplemente Evita del kilómetro 32, localidad de González Catán, de La Matanza, a sus órdenes para lo que quieran, compañeros.
Ahí escuchábamos lo que nos contaba ahí el compañero Julio Portillo, trabajador de la salud del Hospital Simplemente Evita de González Catán. La verdad que muy interesante, le agradecemos al compañero y le mandamos un abrazo. Y antes del cierre del segundo bloque vamos a leer algunas noticias. La CGT Regional Córdoba rechazó el desdoblamiento del pago del aguinaldo. El titular de la entidad cegetista local, el líder estatal José Pien, afirmó que las patronales privadas iniciaron una intensa campaña instalando en la prensa la imposibilidad del pago del aguinaldo. Asimismo, rechazó la decisión del Gobierno Nacional de desdoblar el aguinaldo para los estatales que perciban salarios que superen los 80.000 pesos. Y recordó que tanto el ámbito privado como estatal deben cumplir en tiempo y forma con la obligación del pago completo del medio aguinaldo. La única fábrica argentina de porcelana dejó de producir, debe salarios y hay temor por sus 120 empleos. La ex cerámica Verbano, la única fábrica de porcelanas del país que funciona en la ciudad santafesina de Capitán Bermúdez, dejó de producir a partir de la pandemia del coronavirus y podría cerrar sus puertas si no aparecen nuevos inversores. Los 120 operarios de la planta solo han cobrado el 50% de sus salarios provenientes del Programa Nacional de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción y de un aporte mínimo que hizo la empresa de capitales portugueses que explota la fábrica. Por último, los operarios de Ingrata S.A. denuncian graves irregularidades. La empresa que fabrica suelas Febo y las gomas de borrar dos banderas paga un 15% menos de los salarios sin suspender al personal. Los trabajadores cuentan con el ATP más 2.000 pesos quincenales que pone la empresa. Tampoco les dan los recibos de sueldo. Aseguran que desde la empresa especulan con la ayuda del Estado. Este mes nos pagaron una cuota de 5.000 pesos y otra de 1.000. Algunos casos 400, 600, otros 1.500. Otro tema son las recategorizaciones. Hay gente que lleva 10, 15, 25 años con la misma categoría. Les pueden llegar a aumentar el sueldo, pero les mantienen la categoría. Así que vamos a un nuevo tema musical y después venimos con el tercer bloque de Quiero Retruco. Thank you.
humor COVID-19. Ya me bañé y me arreglé por si alguien quiere invitarme a una videollamada.
Inauguró, o prologó más bien, el fenómeno de las visitas internacionales. A principios de los años 70, Carlos Santana desembarcó en Buenos Aires y realizó tres presentaciones con tres formatos distintos. Uno en un teatro, el viejo Teatro Apolo, otro en el Luna Park y el más multitudinario y recordado seguramente en el viejo Gasómetro de Avenida La Plata, el estadio de San Lorenzo. Y venía precedido de su irrupción global, cosmopolita, internacional, en el Festival de Gusto, que año 1969. Todavía era una novedad eso del blues latino. Hoy nos parece una categoría plenamente asimilable, pero en aquel entonces fusionar la latinidad natural de Santana, que había crecido entre dos fronteras, la de México y Estados Unidos, con la escena rockera de San Francisco, era toda una novedad. Y acá lo tuvimos haciendo Flor de Luna, un tema que representa cabalmente esa fusión y ese género, y sobre todo su estilo guitarrístico, que lo hizo tan particular y reconocible.
Seguimos en Quiero Retruco, en el programa número 12 de esta sexta temporada, todos nuestros programas acá en el medio de la cuarentena. Y en este caso vamos a escuchar a Santiago Menconi. Santiago lo hemos entrevistado un par de veces, es delegado y trabajador de la línea 60 y aparte participa en la agrupación Basta de Asesinatos Laborales. En este caso nos va a contar sobre el laburo ahí en la línea. Otro, volvemos a hablar con un trabajador esencial, que son los trabajadores del transporte. Y en una interesante nota nos va a contar un poco de la situación en particular en la línea 60 y después en general cómo se está trabajando en el resto del país. Y al final de la nota hace una referencia a algo que se está discutiendo y que están planteando los empleadores, que es el pago del aguinaldo en cuotas. Así que ahí va el audio de Santiago Menconi.
Mi nombre es Santiago Menconi, soy trabajador y delegado de la línea 60. En estos momentos estamos trabajando bajo la emergencia por la pandemia del COVID-19. Empezamos con todo esto haciendo asambleas al aire libre, respetando la distancia social, y en conjunto con los compañeros pudimos establecer un protocolo de funcionamiento de la línea. Conquistamos varias cosas, entre ellas que se cumpla lo decretado por el Gobierno Nacional, se licenciaron a los compañeros mayores de 60 años, después ese número se redujo a los mayores de 51 años, también a los compañeros que presentaban diversas patologías, como ser enfisemas pulmonares, EPOC, algunos problemas cardíacos, y aquellos también que tenían tareas de cuidado. En el caso de que la compañera y el compañero trabajaban y ella era esencial, esos compañeros están licenciados también para que puedan dedicarse al cuidado de sus hijas y hijos. Después, por otro lado, establecimos pautas y conductas para acá adentro, o sea, todo lo que es los hábitos que siempre tuvimos, como lavarnos las manos, pusieron alcohol en gel en todos los sectores, dejamos de compartir el mate, se llenó la cabecera de folletería, le exigimos también al secretario de Seguridad e Higiene de la empresa que nos dé charlas informativas, y fuimos los primeros también en poner los separadores en los colectivos de plástico cristal para evitar el contagio y para evitar el contacto con las y los pasajeros. Por otro lado, estamos llevando adelante el cumplimiento de la desinfección de los colectivos. Le pedimos a la empresa, y hasta el momento se viene cumpliendo, que se desinfecten los interiores íntegramente una vez por día, esto es con las máquinas, con una hidrolavadora de agua caliente, y por otro lado, en todas las medias vueltas y también cuando se ingresa al taller, los colectivos se desinfectan con una solución clorada. Ese mantenimiento lo venimos llevando hasta el momento, no sufrimos ningún caso de COVID en la línea, se practica cada tanto un protocolo en el caso de que haya un compañero infectado, hay un área dispuesta para eso, pero como comentaba, hasta el momento no tuvimos ningún inconveniente. No es así la situación en el resto del transporte, donde por un relevamiento que estuvimos haciendo los trabajadores de la línea 60, ya detectamos casi 100 casos de COVID-19 en trabajadores de transporte. Se lamentaron también tres víctimas fatales, un compañero de la 520, otro trabajador de la línea el 22 en Trelew, y por último un delegado de la línea 21 fallecido la semana pasada. En el interior del país hay un problema muy grande en el transporte, porque no le estaban pagando los salarios a los trabajadores. Las empresas alegaban que por la baja de venta de boletos no podían hacerse cargo de los costos, y la FATAP, que es la Cámara Empresaria del Transporte, en conjunto con el Gobierno Nacional y también con nuestro sindicato, la Unión Tranvieres Automotor, firmaron un acuerdo en el cual se flexibiliza nuestro convenio. Los compañeros del interior actualmente volvieron a cobrar los sueldos, volvieron a trabajar aisladamente, pero volvieron a trabajar y están cobrando el 88% del salario en negro. Esto es gracias a la aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que le permite a las patronales, además de cobrar subsidios millonarios, pagarle el salario a los trabajadores en negro. Esta situación de a poco se traslada a las cámaras empresarias de Lamba, donde el mes pasado amenazaron con que por la baja de subsidios, que no hay ninguna baja, nosotros lo pudimos constatar, solamente en la línea 60 recibieron 119 millones de pesos en subsidios, no pagaron los salarios en tiempo y forma. Y la semana pasada sacaron un comunicado todas las cámaras empresarias de transporte automotor de Lamba diciendo que no iban a poder hacerse cargo del pago de los aguinaldos. Así que en estos momentos nos encontramos haciendo asamblea, conversando con los trabajadores para ver, en el caso de que no nos paguen el aguinaldo, qué medida seguir. La situación por el momento viene, hay muchos miedos, por supuesto, entre los compañeros. Estamos cumpliendo con todos los protocolos y, bueno, a la espera de que se termine esta situación de la mejor forma.
Después de escuchar ahí a Santiago Menconi, trabajador de la línea 60, vamos con algunas noticias y después vamos con un nuevo tema musical. Crece exponencialmente la cantidad de trabajadores de comercio contagiados en los principales supermercados de la zona metropolitana del país. Según un registro no exhaustivo realizado por la agrupación La Voz de Comercio, ya son 410 los empleados que contrajeron COVID-19 en el AMBA. El conteo podría ser todavía más abultado, pero hay que tener en cuenta las reticencias de las firmas para comunicar los casos. En varios de ellos se ocultan todo lo posible. Del total que pudieron relevar hasta el momento, 158 corresponden a Coto, 129 a las sucursales de Carrefour, mientras que 70 son de la cadena Cencosud. Rescatan 11 trabajadores golondrina que sufrían trata y explotación laboral en Florencio Varela y La Plata. Se trata de 10 salteños, uno de ellos con su pareja, un hijo de 4 años y un bebé, que eran explotados en plantaciones de flores. Gracias a la intervención de la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria, FETAP, pudieron ser liberados, pero ahora la provincia de Salta no les permite volver a Guaray, de donde son oriundos. Y por último, crece la chance de que Cresta Roja se convierta en una cooperativa para no perder los 2.000 empleos. El resultado de este encuentro es positivo, ya que, enterados de esta situación, las autoridades de los gobiernos de Nación y Provincia y los trabajadores avanzarán en una mesa de trabajo para encontrar la solución a un conflicto que ya lleva tantos años, informó a Telam el director nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo Murúa. Murúa adelantó que a partir de ahora los técnicos trabajarán sobre el futuro de Cresta Roja y de sus trabajadores, que hace años la vienen pasando muy mal en la calle, y se evaluará la posibilidad de creación de una cooperativa conducida por sus trabajadores y con la gerencia de su antiguo dueño, Melenco Racic, una presencia que asegure que el proyecto sea viable. Seguimos en Quiero Retruque y vamos a un nuevo tema.
usted no le gustaría que yo le diga zurdito de mierda.
Usted no es respetuoso. Date a la concha de tu hermana, Feynman.
Mira vos.
Buenas noches, Feynman, ¿habla?
Hola, Sorete.
Buenas noches, Feynman, ¿habla?
Hola, Soretito. Sorete.
Fascista de mierda.
Buenas noches, Feynman, ¿habla?
Soy un obrero. Y la verdad me quedó mal que no entendí lo que dijo este muchacho Marcelo.
Perdón, ¿sobre qué? ¿Qué Marcelo?
Agachate y conocelo, pelotudo.
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre envidia...
Puede resultar un ilustre desconocido, el nombre de Jorge Dalto. Un pianista argentino, fallecido muy joven, y largamente residente en Nueva York, donde descolló en la competitiva escena jazzera. Una trayectoria en cierta medida asimilable o comparable con la de Lalo Schifrin, solamente que Dalto no tuvo la fortuna de escribir la banda de sonido de una serie para hacerse tan conocido. Lo que sí es importante señalar que acompañó a grandes artistas como George Benson, cuya guitarra pudimos escuchar haciéndole la segunda al piano de Dalto, y quien tuvo mucho que ver con que su nombre fuera conocido entre los más aficionados al jazz es Lito Nevia. En una de sus esporádicas regresos al país, Nevia, que lo conocía, lo instaló frente al piano y le dijo: toca todo lo que quieras y todo lo que puedas. Y es interesante escuchar a Dalto en ese disco editado originalmente con formato doble, solo piano, porque ahí desarrolla una creatividad y una versatilidad realmente admirable, transitando distintos géneros, estilos, ritmos y encadenando todo de una manera natural. Me permito recomendar ese disco a quienes les gustó y apreciaron este tema, My Latin Brother.
Seguimos en Quiero Retruco en este cuarto bloque. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos dejan ahí en www.radioretruco.com.ar. Te recuerdo que también tenemos un Facebook, que es quiero.retruco.radio, un Twitter, que es @radioretruco, y ahí en la página nos puedes escuchar todos los días. Suena entre las 13 y las 15, de 13 a 15 y de 19 a 21. Puedes escuchar el programa que hacemos todos los martes. Roque Manuel Sardá nos dice: hola, compañeros trabajadores, los descubrí por radioslibres.net, los escucho desde Balsa Las Perlas, departamento de El Cuy Río Negro, a orillas del río Limay, a 4 kilómetros en línea recta del aeropuerto de Neuquén. Estoy esperando el 24 de agosto para festejar el Día del Padre. Ese es nuestro verdadero Día del Padre sanmartiniano. Abrazo virtual, que es lo que podemos darnos en estos momentos. Y también ahí Roque nos deja otro mensaje, que es que, por si no lo firmaste, te envío la petición de apoyo al proyecto de ley para reparación histórica de Balsas Las Perlas, que es estamos juntando firmas para presentarla en la legislatura de Río Negro. Así tienen hospital propio, red de gas, red de agua potable certificada, red eléctrica con electricidad 220 volts para todos, como en cualquier otra población de Río Negro. Somos ya 20.000 habitantes sin servicios. Queremos salir del olvido para vivir con dignidad, porque es un reclamo justo. Si la firmaste, te pedimos que sigas apoyándonos, difundiendo esta petición para que otros también firmen. Y ahí pone el link para firmar en la página change.org. Vamos a ir con una sección habitual, un clásico de este programa, que es el Memoria de los Trabajadores, donde recordamos a viejos compañeros y compañeras que nos han marcado el camino. Como le gusta decir al compañero José Rey, al que le mandamos un abrazo, somos porque otros fuimos. Y en esta sección recordamos a esos porque otros fueron. En esta sección recordamos a esos que nos marcaron el camino. En este caso, el Memoria es en homenaje, el recuerdo a Cayo Ayala. Cayo fue secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales, y ahí va un nuevo Memoria de los Trabajadores.
Cayo Ayala fue un dirigente sindical muy querido. Fue un obrero peronista, de ideas muy firmes respecto a la defensa de los intereses de la clase trabajadora y con una visión muy clara acerca de la construcción estratégica de lo nacional. Dirigente de los trabajadores navales, legendario secretario general de SAON, Sindicato Argentino de Obreros Navales, falleció el 4 de enero de 2016 a los 78 años de edad. Compañero entrañable para la militancia sindical, aportó su experiencia no solo en la conducción de la Confederación General del Trabajo, sino en la construcción de la Confederación de Trabajadores Argentinos, CTA, durante la resistencia al neoliberalismo en los 90. Ayala, chaqueño de nacimiento, fue anfitrión del encuentro sindical que daría precisamente origen a la CTA, conocido como el Grito de Bursaco, en el predio del Sindicato de Obreros Navales que él conducía. Pero su entrega sin descanso a la causa obrera y su lucha venían de mucho tiempo atrás. Trabajó en una aceitera de los 16 años a los 19 años. Comenzó su actividad gremial desde muy joven como delegado de Astilleros Callan y a los 21 años ocupó la Secretaría Gremial del Sindicato Argentino de Obreros Navales. Durante la resistencia peronista, ocupó la Secretaría General de su gremio y trabajó incansablemente para lograr la unidad del resto de los trabajadores y sindicatos del sector portuario, marítimo y naval. El SAON fue uno de los puntales más firmes en esos combates que combinaban la lucha por la justicia social, por la soberanía popular. El candidato de las mayorías, el general Perón, no podía presentarse a elecciones y estaba en el exilio, y la democracia política en general, desde 1966, ni siquiera regía la Constitución reformada de 1957. Asimismo, fue parte de la histórica CGT de los argentinos que lideró Raimundo Ongaro. Se sumó a miles de militantes peronistas para hacer realidad el Lucha y Vuelve. A fines de los 90, fundó junto a otros compañeros trabajadores la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, FEMPINRA. La dictadura de Martínez de Hoz y Videla lo encontró en la Comisión Nacional de los 25, desde donde se dieron, siempre desde la clase trabajadora, los primeros contraataques de masas del pueblo argentino contra el régimen siniestro del 76. Con el regreso de la democracia, fue senador provincial por Buenos Aires. Cuando Saúl Ubaldini empezó a conducir la CGT de Brasil, allí estuvo otra vez, Cayo, luchando contra la deuda externa y los 26 puntos de la CGT. El menemato lo encontró, como no podía ser de otra manera dado sus antecedentes, del lado de los patriotas consecuentes, entre los cuales descolló como uno de los más duros. Duros golpes en lo personal se deben haber sumado al espectáculo repugnante de esta Argentina entregada para acelerarle la partida. En su funeral, en pleno macrismo, sus compañeros lo despidieron con las siguientes palabras: "Te nos fuiste, Cayo, justo ahora que los poderosos tilingos y autoritarios vuelven con todo para profundizar la entrega y el saqueo, insensibles al padecimiento de nuestra gente. Te vas en estos momentos, cuando otra vez sopa, nos prometen, los que quieren gobernar el tiempo que viene, y que nos desafían como nos desafiaron los anteriores y los anteriores de los anteriores, y siempre terminamos encontrando la vuelta y creyendo, como vos, en nuestra clase y nuestro pueblo, para terminar rebelándonos a pesar de la subestimación que nos hacen. Chau, tigre". Con la muerte de Ayala, se nos fue uno de los últimos representantes de las mejores conducciones que tuvo históricamente el movimiento obrero argentino. We'll be right back.
corona de tu dolor diseminado. No dolerás del fondo de las rocas, no dolerás del tiempo subterráneo, no dolerás tu voz endurecida, no dolerán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados, agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. Tráeme la copa de esta nueva vida, puesto viejo, dolores enterrados. Sube a nacer conmigo, hermano. Ensangrentado. Yo vengo a hablar con vuestra boca muerta.
Ícono de la canción latinoamericana con compromiso social, los Jaivas comenzaron como una banda de rock. De hecho, de ahí deriva su nombre. Jaivas, en realidad, significa Jaivas, o los altos bajos, el nombre del grupo de rock con el que tocaban en la universidad. Su tema Todos Juntos se convirtió no solamente en un clásico de su repertorio, sino en un clásico de las guitarreadas militantes de entonces, de las juventudes de toda Latinoamérica. Tras un exilio, forzado, regresaron a los 80 para encarar su obra más ambiciosa desde lo musical, desde lo armónico, apropiándose en el mejor sentido de la poesía de Pablo Neruda, graban Alturas de Machu Picchu, y es un disco, una obra que no reniega para nada de los ritmos latinoamericanos, pero los aborda con un criterio, con un tratamiento que coquetea también de la mejor manera posible con el jazz rock tan en boga con en aquella época. Y es justamente este tema el que aprovecharon como difusión. Sube a nacer conmigo, hermano.
Y seguimos en Quiero Retruco, vamos con el bloque número 5, después de haber escuchado el Memoria, la verdad que muy interesante. Vamos a ir con un nuevo audio, en este caso nos lo manda Maximiliano Gómez. Maxi es docente de Suteba La Matanza y nos va contando un poco sobre las necesidades en el barrio y cómo están repartiendo comida las escuelas, porque se han cerrado los comedores escolares por el tema de la pandemia. Cómo han aumentado las necesidades y algo clave también es la falta de acceso a internet para miles de pibes y pibas por todo el país que en el medio de la pandemia se están dando las clases vía virtual, pero son miles los que no pueden acceder a internet. Así que ahí tenemos un grave problema que es el derecho a la conexión y la imposibilidad de acceder a la educación por no poder acceder a un servicio básico como es internet. Así que ahí va el audio de Maxi Gómez, docente de Suteba La Matanza.
¿Cómo le va, compañeros? Mi nombre es Maximiliano Gómez. Soy secretario administrativo y actas del Suteba La Matanza. Bueno, comentarle la situación en general de la docencia, en este caso del Partido de La Matanza. Nosotros, del primer momento, del comienzo de la pandemia, planteamos el tema de la solidaridad y, en principio, estar a disposición de la necesidad de nuestros pibes y de nuestras familias. En eso se manejó el tema del reparto de comida en las escuelas. El reparto de comida en las escuelas, en la Matanza, es cada 15 días se da un bolsón de mercadería que tiene 12 elementos, que es fideo, arroz, aceite, huevo, lo básico. Lo que sí, lo que no tiene es carne, ni fruta, ni verdura. Eso hace que la situación no es que es lo básico que se le da a la comunidad y a los pibes. Partiendo de que en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, principalmente La Matanza, la gran parte, la mayoría de las escuelas de La Matanza tenía comedores. Esos comedores se cerraron, entonces la situación de pobreza y hambre aumentó, inclusive, como todos ustedes saben, por el tema de que una parte grande de los padres de nuestros pibes tienen trabajo precario, trabajo negro, changas. Eso hizo que la situación sea mucho más aguda. En ese contexto, la situación también es compleja con relación a la tarea y el trabajo pedagógico que se le puede hacer a nuestros alumnos. Nosotros, en principio, el tema es que uno tiene un porcentaje muy pequeño que tiene internet en la casa. Todo lo que tienes son internet que tiene que ver con los celulares, con tarjeta que el padre puede comprar, y con eso los pibes tienen que hacer la tarea. Una situación muy difícil, que tampoco nosotros intentamos, ni queremos, ni presionamos para que eso se haga, porque eso también tiene que ver con que el pibe primero y la familia lo que tiene que hacer es comer, en principio. Y esa es la principal garantía que nosotros entendemos que tiene que tener el pibe. Entonces, bueno, al principio, donde más o menos era un poquito más, se podía manejar un poquito más flexible y no era tan compleja la situación, también se manejaba el tema de dejar tareas en algún kiosco del barrio. En ese día, por ejemplo, que se repartía los bolsones de mercadería, ahí entregarle tareas, poder a ver cómo poder manejar eso en relación a la mayoría de los pibes que no tiene internet. Esa es la situación que a nosotros más nos preocupa, es que tiene que ver con el tema de la situación de nuestros pibes, la situación del hambre que están teniendo, la situación de que los padres están sin laburo, que si bien el IFE las ayudas que dan el gobierno, obviamente que ayudan, pero no resuelve la situación. Y a esto se da que, bueno, hoy ya sabemos, obviamente, que hay contagios importantes en los barrios de La Matanza, y eso, bueno, preocupa mucho más. Así que, bueno, en ese contexto, nosotros, como trabajadores de educación, seguimos ayudando y participando de la entrega de bolsones, seguimos viendo el tema de cómo no perder la conexión con nuestros pibes, no solamente por el tema del conocimiento y el trabajo pedagógico, sino el apoyo en lo psicológico y la necesidad de que pueda tener los pibes. Así que bueno, en esa es la pelea creo que la tenemos que dar en conjunto, así planteamos nosotros fuertemente que esto va a continuar y la necesidad principal para continuar es que nuestros pibes tengan un plato de comida y que nuestros pibes puedan tener garantía de las condiciones de vida. Y para eso nosotros sí sabemos que eso no se resuelve si no se le saca la plata a los que la tienen y la que se la llevaron con pala del gobierno de Macri. Por eso nosotros vemos bien el tema de la expropiación de Vicentín, vemos bien el tema de discutir el tema del no pago de la deuda, vemos bien que la necesidad de que sacar un impuesto para que los que tienen las grandes tortas sean los que tengan que hoy dar para que nuestro pueblo coma. Y bueno, esa es la pelea que nosotros entendemos que dar con el conjunto de la comunidad y con el conjunto del pueblo para que esta pandemia no la vuelva a pagar lo que pagamos siempre los platos rotos, que es el pueblo, cuando hay una crisis social. Así que bueno, desde ya muchas gracias por el espacio que nos permiten y nos dan para hablar en su programa de radio. Le mando un gran abrazo y estoy a disposición cuando nos necesiten. Muchas gracias.
Y después de escuchar ahí al compañero de Suteba La Matanza, vamos con alguna noticia y después vamos con un nuevo tema musical para ya meternos en el último bloque de Quiero Retruco. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, convoca hoy a un abrazo y una posterior conferencia de prensa en el Hospital Durán para rendirle homenaje a Julio Gutiérrez, enfermero del Servicio de Pediatría de esa institución, fallecido tras ser contagiado de COVID-19. Los trabajadores de la salud nos convocamos una vez más en el Hospital Durán para exigir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumpla con la entrega de material de seguridad en calidad y cantidad necesaria para desempeñar nuestras labores sin perder la vida, señala el comunicado de prensa de la Comisión Interna del Hospital Durán. Además, exigimos la elaboración y cumplimiento de protocolos de atención, la contratación de personal, la conformación de un comité de crisis con la participación de trabajadores, mejores condiciones de trabajo y el reconocimiento salarial acorde a las tareas que llevamos adelante, añadieron. A través de una encuesta realizada entre el 21 de abril y el 15 de mayo por la Oficina Nacional de Empleo Público y recientemente publicada sobre el home office en cuarentena, 8 de cada 10 encuestados invirtieron en equipos y hasta medios económicos propios para sostener la actividad. En medio de la adaptación forzada, el home office por la cuarentena, el 79% de los trabajadores estatales consultados pusieron equipos y hasta medios económicos propios para sostener la actividad, lo que, según el informe, se traduce en una generosa disposición de la fuerza laboral y un alto nivel de compromiso con el servicio. Y por último, el pasado sábado por la noche, los colectivos urbanos e interurbanos de Rosario dejaron de circular. Cientos de trabajadores reclaman el 50% del pago de los salarios de mayo que aún no se depositaron y advirtieron la posibilidad de endurecer las medidas de fuerza. En tanto, el secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor de Rosario, Sergio Copelo, manifestó que, ante el incumplimiento de la promesa de pago hecha durante la semana pasada de que se iba a hacer efectivo el pago del salario, la comisión directiva decidió realizar el corte de servicio hasta cobrar el 100% del salario. Vamos con el último tema del programa de hoy y después ya venimos con el bloque final.
fuego se apagó. Y un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y dos arcángeles me vienen a buscar.
Donde primero tratan de salvar la máquina más que al hombre, deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza, ni la represión, ni el ánimo separatista del gobierno va a poder con la fortaleza de los trabajadores, que somos los que elaboramos la grandeza nacional.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre envido.
Una fábrica de hits. Eso es lo que parece haber instalado los auténticos decadentes a lo largo de su trayectoria, con canciones que llegaron incluso con letra modificada o adaptada a los estadios de fútbol. Y nunca perdieron la impronta de parecer un grupo de amigos que se reúne para animar una fiesta. Y hay mucho de eso en los decadentes, sí, pero también hay mucho trabajo. Y la creciente complejidad de los arreglos que nutren a las canciones, que siempre fueron muy buenas. En lo personal, recuerdo la gran fiesta que se hizo con toda pompa para la presentación de su segundo disco, Supersónico, y eso tenía que ver con la adquisición del contrato por parte de una multinacional que se lo compraba a la compañía discográfica, al sello discográfico muy chiquito, muy under, que los tenía fichados, que también había tenido fichados entre sus artistas a Ataque 77, Memphis la Blusera y otros grandes nombres de la música pop y rock de estos años. Acá le encontraban en esta canción una vuelta a una historia de separación con final feliz. El pájaro vio el cielo y se voló.
Seguimos en Quiero Retruco y vamos a ir a una nueva columna de Oscar Muñoz, que desde Mar del Plata nos hace alguna reflexión sobre el tema que hemos hablado, ¿no? Sobre Revista Pronto y el laburito que enganchó el ex dueño de la revista y de la imprenta, creo que era el nombre era Ipesa. Ahí va una última columna de Oscar Muñoz.
No es un secreto que la crisis económica agravada por la pandemia ha golpeado a todos los sectores. Y quien más quien menos ha tenido que ajustarse y recurrir a cierta inventiva para paliar sus consecuencias. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un próspero empresario del negocio gráfico y de los medios que seguramente aquejado por la crisis tuvo que inscribirse en estas plataformas de delivery para salir a hacer algunas entregas por su zona de residencia. Entendemos que vive por el edificio de Le Parc, ahí en Palermo. Y para dar muestra de esto, se hizo fotografiar y publicar su imagen en las redes sociales. Deportista como es, seguramente encontró también una manera como para ejercitarse en bicicleta y de paso hacerse alguna propina extra. Nos preguntamos si el resultado de estas ganancias, de estas módicas ganancias, irán a parar tal vez a las infancias pobres de los paraísos fiscales, donde entendemos que tiene depositados algunos fondos. Sería una afortunada y hasta bella parábola, pero nos permitimos dudar de eso. En tanto, los trabajadores, tanto de Publiexpress como de Ipesa, siguen esperando respuestas de su antiguo contratista, de su antiguo empresario. Y cuando me llegaba esta información, que no es consecuencia de ninguna investigación exclusiva, las imágenes están a disposición en las redes sociales que maneja, me planteaba cómo abordar esta cuestión, ¿no? Esta noticia, con sorna, con ironía, con alguna indignación o también con la cierta impotencia que genera ver ciertos comportamientos. En cualquier caso, me pareció que la mejor o la única manera de hacerlo era compartirlo y reflexionar que a veces a estos personajes que tienen tanta capacidad para hacer dinero se les suelta alguna tuerca. Y la verdad que en este contexto tan delicado podrían mantener el perfil bajo que ha mantenido durante tanto tiempo y no generar vergüenza ajena.
Y después de la columna ahí de Tape, al que le mandamos un abrazo y le agradecemos por la participación en el programa, vamos con la columna de Rami, que nos va a estar contando un poco sobre el tratamiento de plasma para el COVID-19.
Bueno, gracias, Jero. ¿Qué tal, muchachos? A toda la radio audiencia. Bueno, tenía ganas un poco de hablar de, por supuesto, de hablar para adelante, de lo que viene. Pero bueno, esta vuelta a supuestamente una fase 1.5 de la cuarentena, digamos, nos saca un poco la posibilidad de empezar a delinear algunas pinceladas de lo que podría venir, como por ejemplo con el proyecto que estamos trabajando duramente de la marcha al campo, sino que tenemos otra vez que volvernos a ocupar del tema este sanitario, que me parece que los médicos nos están volviendo un poquito locos. Y entrando a ordenar las cosas un poquito, digamos, este SARS-CoV-2, el COVID-19, presenta una problemática bastante compleja, que es la extraordinaria contagiosidad, la alta y larga circulación, que podría explicar eso un poco los rebrotes, la alta mortalidad, que ronda más o menos mundialmente en el 5%, el alto tiempo de convalecencia, es un virus que deja en un letargo de recuperación bastante importante, comparado con el resto de sus primos y tipos así de virus que producen gripes. Tiene la cualidad, por estas cuestiones que marcamos antes, que destruye el sistema económico y financiero y desborda sobre todo el sistema sanitario. Como si esto fuese poco, venimos de una economía quebrada previamente por el saqueo del macrismo y con un alto índice de pobreza y desocupación. Ahora, en base al SARS-CoV-2, que recordamos que es una variante o un tipo de coronavirus parecido al SARS y al MERS, aunque con estas características agravantes que acabamos de mencionar, tenemos dos tipos de tratamientos que podemos calificar en inespecíficos, que son tratamientos que vienen de otras enfermedades, como los antimicrobianos, los antivirales y otro tipo de tratamientos que se están ensayando porque no se sabe nada, y los específicos, que son la terapia del plasma convaleciente, que es un tratamiento que durante la pandemia del SARS y del MERS se usó y dieron muy buenos resultados en uso temprano, es decir, cuando se empieza a agravar el cuadro clínico del paciente, se lo da en ese momento. Entonces, vamos a tener en el mapa de los pacientes con el COVID-19 el 81% que son sin institucionalizar y los graves y críticos que son con institucionalización. Entonces, sabemos todas las debilidades que tenemos, pero también sabemos las fortalezas. Las fortalezas que tenemos, ¿cuáles son? No es muy complejo el tema. El tema de las fortalezas que tenemos para afrontar esta pandemia y trazar una política sanitaria que tiene más de política que de sanitaria, es darnos cuenta que tenemos un tratamiento específico. Es decir, acá tenemos el plasma de la gente que cursó la enfermedad y se curó, tiene los anticuerpos específicos para las cepas que nosotros tenemos. Y después tenemos otra fortaleza más. A ese paso agigantado que hace el virus en su transmisibilidad y todo, nosotros tenemos también algo bastante bueno, que es que el 80% de los pacientes lo transitan este evento de la enfermedad del COVID-2 como leves. Con lo cual, acá tenemos una estrategia para trazar, que es: si el COVID-19 nos propone como problema la velocidad en la transmisión y contagiosidad, la respuesta política sanitaria, y reiteramos que es más política que sanitaria por las cuestiones propias que tiene el ámbito de lo médico, debe ser la terapia que mayor velocidad presente en la recuperación de los enfermos. Y ese es el PC temprano o extendido, es decir, la terapia del plasma. Ahora, ¿qué problema presenta esto y cómo lo puede resolver el gobierno? Para ver si podemos de una vez por todas dar vuelta a esta página y tratar de encontrar una posibilidad de armarnos en una estrategia concreta, hacer las cosas que tenemos que hacer y empezar a poder desescalar el tema del confinamiento este o el aislamiento social preventivo obligatorio. Una cuestión importante a tener en cuenta con cómo se puede establecer esta estrategia es que al inicio del testeo positivo, es decir, una persona cuando da el testeo positivo, ahí nomás tiene que firmar un consentimiento informado para el uso del plasma convaleciente. ¿Qué hace el Estado? El Estado le garantiza la provisión del plasma, pero esa garantía importa, por otro lado, la obligación de donar y seguir un protocolo de una alta médica segura. Habría que, con la firma de este consentimiento, que yo creo que va a ser en el 99,99% de los casos, porque obviamente el caso Insaurralde o los casos que todos vemos por televisión que tienen una recuperación rapidísima, tienen que ver con esta política sanitaria de implementar el plasma convaleciente en forma temprana, sin esperar que el paciente llegue a grados de crítico o severos. Lo van a firmar, todos lo vamos a firmar. Yo quiero también que si tengo la desgracia de contagiarme de COVID, me den el plasma. Entonces, acá habría que tratar de englobar a todo el sistema y hacer un sistema único de salud y que todo funcione de la misma manera. Por supuesto, en ese consentimiento informado también se debería de firmar los papeles de donante y receptor del órgano, porque recordemos que el plasma, así como la sangre, son órganos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer este consentimiento informado? ¿Qué llave nos representa? Nos representan la llave que, si yo sé que el 80% de los pacientes leves no van a transitar la institucionalización, yo tengo el 80% de los pacientes, cuando se recuperen y puedan donar, que van a abastecer al sistema institucionalizado del plasma. Es decir, para el resto de los 20% de pacientes que quedan institucionalizados. Esto tiene que ver con una idea de sistematizar, armar un sistema que se retroalimente a sí mismo, con un sentido comunitario, porque acá socialmente no se va a salvar nadie, que nos asegure la provisión del plasma para todos los pacientes. Esta cuestión que estamos proponiendo Jerónimo y muchachos tiene que ver más con lo político que con lo médico. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos un problema que tiene que ver con el tema médico. El consenso médico suele llegar, se ponen todos de acuerdo cuando ya pasó todo, de decir, bueno, che, no sabíamos qué era, pero bueno, la mejor terapia resultó esta. Si nosotros tenemos que el plasma ya funcionó con el SARS y el MERS, y son unas variantes de coronavirus, y está funcionando bien, bueno, juguémonos hoy, los muertos están hoy. A mí no me escapa, digamos, al conocimiento, porque obviamente todos leemos mucho porque todos tenemos familia y además nosotros mismos no queremos atravesar por un evento de este tipo, que hay una serie de cuestionamientos que los médicos dicen que el plasma no sería, digamos, no estaría probado que fuera tan eficaz como se está contando. Y también dicen que no todo el plasma serviría. Con lo cual hay una serie de contradicciones porque, bueno, ¿cómo sabés que no todo el plasma serviría si no sabés si el sistema de la terapia del plasma serviría o no serviría? Es decir, una negación que sirve para afirmar esa duda médica que se va a confirmar cuando termine la pandemia. Mientras tanto, nosotros vamos a cargar los muertos, vamos a cargar el trauma y todo eso. En definitiva, lo que esperamos con esto es poder tener una certeza, que el gobierno nos dé una certeza de que vamos a tener un camino sanitario a seguir que tiene que ver más con lo político que con lo médico, porque el consenso no va a estar. Se puede esperar con esto un ingreso masivo de la población al programa, tener plasma para todos, incluso ese plasma que dicen que tiene poco anticuerpo, pero que, en definitiva, el tipo que lo está donando sorteó el tema del COVID-19. Con lo cual, a uno que no esté tan grave también le podría llegar a servir. Si en definitiva no lo sabemos, ¿por qué no usarlo? Porque además es el tratamiento específico. Podríamos desagotar rápidamente todo el sistema de internaciones, con lo cual le sacaríamos una presión tremenda al sistema sanitario, tener una baja importante de muertes. ¿Por qué? Porque de 26 críticos, de 29 críticos se le aplicó a los 29 y se murieron nada más que 3. Con lo cual de la parte crítica se han salvado muchas personas que con los tratamientos inespecíficos no se hubieran salvado. Podríamos robustecer los bancos de sangre, que tenemos faltantes de sangre. Dejaríamos de lado este voluntarismo a llamar a que donen. No, flaco, tenés COVID. Bueno, yo te garantizo el plasma, pero después tenés la obligación de reponer el órgano. Tendés que terminar con este voluntarismo. No nos sirve, estamos en pandemia. Después poder empezar a desescalar con cierta tranquilidad, de decir, bueno, che, el gobierno se puso las pilas, sistematizó el tratamiento del plasma convaleciente, le fue bien a Insaurralde, que tenía 3 o 4 comorbilidades, imagínate, al resto de la población le va a ir bárbaro, con lo cual es un método seguro. Tener una especie de reforzar un poco la esperanza en la comunidad para sortear la pandemia, hoy la gente es verdad que está mal, y dar esperanza a este pueblo cansado. En fin, nos gustaría hablar de otros temas, Jero, pero lamentablemente volvemos a una fase 1.5 y todavía no está madura una decisión en el gobierno de qué política sanitaria seguir, y le queremos decir al gobierno que tenga la firmeza necesaria para tomar la decisión que el tratamiento de plasma convaleciente usado en forma temprana, es decir, ni bien se empieza a gravar el paciente, va a salvar muchísimas vidas, y al final de este cuentito va a ser el tratamiento médico que en todo el mundo se va a consensuar que fue el más efectivo.
Y ahí fue la columna de Rami. Esto fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Le mandamos un abrazo a todos los que nos ayudan a hacer el programa, nos dan la información, lo divulgan, a Leticia Campanella, a Belén Farías, a José Rey, a Nahuel Fadail, a Carlitos Carcavalo. Le mandamos un abrazo a Javier Iglesias, que ojalá pronto podamos volver allá a la Casa Cultural Pueblo Libre, al estudio Cachito Fugman, para retomar el programa en condiciones normales. Pero bueno, acá lo estamos haciendo, ya es el programa número 12 en cuarentena. Espero que les haya gustado. Nos pueden escuchar en www.radioretruco.com.ar. Les mando un saludo a mis compañeros, a Sabino Ledesma, a Ramiro Rey Méndez y a Oscar Muñoz. Mi nombre es Jerónimo Meinke. Nos escuchamos la semana que viene otra vez en el próximo programa de Quiero Retruco, y nos vamos con la frase que nos caracteriza, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.